venal, tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal. Y a poquito a poco metió el pie en el mar, y a poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Y precisamente sí, porque ya tengo tantos años vivido en Gran Tejar como en Tuineje, pero sigo teniendo dos pueblos. Yo tengo dos pueblos.
De todas maneras, son dos pueblos que son los más significativos del municipio, ¿no? Los más importantes, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Gran Tejar y Tuineje son los pueblos más grandes, de más habitantes que tiene Tuineje, sí.
¿Y existe algún tipo de rivalidad o no?
Bueno, rivalidad... yo no sé, para mí no hay rivalidad ninguna. Ahora que otros la tengan, yo no, por ejemplo, no lo sé.
Bueno, y vamos a comenzar a conocer un poco eso, sus recuerdos, ¿no? Su niñez entonces en Tuineje Casco, ¿no?
Sí, yo nací en Tuineje, me crié en Tuineje, y la verdad es que me vine para Gran Tejar ya, pues ya tenía casi los 33 o 35 años ya, ¿sí? Me vine para Gran Tejar. Incluso mi hija, la más vieja, ya tenía 2 años cuando me vine para Gran Tejar, y ya tiene 43, porque hay unos años. Es decir, que como decía, que ya tengo, como usted decía antes, tengo el corazón compartido en dos pueblos.
Bueno, ¿y qué recuerda de aquel Tuineje? ¿Que ha cambiado algo, no?
Bueno, sí ha cambiado mucho desde aquella niñez, pues fíjese usted, criado y nacido allí, corríamos en aquellos callejones, porque yo soy del barrio abajo. Porque está barrio arriba y barrio abajo Corral Blanco, ¿no? Uh-huh. Y entonces siempre había una cosita, los del barrio arriba siempre se consideraban, no sé cómo decirlo, un puntito más, como se trataba que eran del barrio arriba y nosotros éramos del barrio abajo, pero jugábamos juntos siempre, e íbamos al colegio juntos, lo poquito que yo fui al colegio, pues yo fui muy poquito al colegio, y después en la fiesta, las cosas de antes, los ventorrillos, los chiquillos corríamos por ahí cuando porque antes habían luz de carburo, a coger los callitos cuando los dueños de los ventorrillos vaciaban las luces de carburo y dejaban unas piedrecitas, y nosotros cogíamos esas piedrecitas, los niños. Sí, muy muy buenos recuerdos tengo de Tuineje. Bueno, no los olvidaré nunca.
Bueno, y usted decía que había ido poco al colegio. En aquella época era también bastante difícil, ¿no?, el poder acudir a un colegio, ¿no? ¿Qué podríamos hablar así de esa niñez? ¿Colaboró en casa con sus padres? ¿Cómo era la vida normal y corriente en Tuineje?
Yo, que luego se los demostraré, yo quiero publicar un libro, ya publiqué un pequeñito, bueno, gracias al ayuntamiento y a su concejalía, no a la concejalía que está hoy, a la que estaba en esa época. Entonces, yo estoy escribiendo desde mi niñez, porque no sé si la gente, los que me escuchan, van a creer que no, pero yo recuerdo desde que tenía 2 años, cuando mi padre me llevaba al hombro a lo que había antes, a buscar las parteras para mi hermana, la segunda, yo recuerdo, y nosotros nos llevamos en dos años, y la verdad que a raíz de ahí siempre sigo recordando, y como digo, pienso que algún día, no sé si lo publicaré yo, o lo publicarán mis hijos o mis nietos, pero tengo, y estoy escribiendo de mi niñez, tengo muchas páginas escritas, aparte de que ya luego contaremos de la décima.
Eso es importante, ¿no?, el poder uno sentarse y dejar constancia de todos sus recuerdos, ¿no?
Bueno, pues sí, yo recuerdo, como usted me decía antes del colegio, yo fui muy poco al colegio. Ya lo publiqué en el librito, en una pequeña entrevistita que me hicieron del librito, porque no fue, sino fue cortita, que yo fui, pegué a ir a la escuela, que mi padre pagaba 5 pesetas todos los meses, pero yo iba muy poco a la escuela, porque si el ganado, que si le ayudaba a la labranza, que si no, pero le estoy hablando de 9 o 10 años, muy poquito, es decir que yo fui muy poco al colegio. Cuando yo pegué ya, porque antes, cuando en esa época no obligaban los colegios públicos, cuando a mí me obligaron a ir al colegio público, ya yo tenía 14 años, yo ya, lo poquito, ya sabía lo poquito, y lo aprendí con una maestra particular, con los poquitos ratos que me pagaba mi padre con las 5 pesetas esas, pero ya digo, existía muy poco, iba muy poquito. O sea, a lo mejor en la semana no iba tres veces.
Estaba más, por lo tanto, colaborando con la casa, ¿no?
Sí, así que con las cabras, con la labranza, con, qué sé yo, ayudando en la casa, porque antes la vida de antes era muy, muy difícil, muy difícil. Ayudando a mi madre a traer agua, porque los pozos eran lejos. A veces, qué sé yo, cogía el cubo y venía con el bardi y daba dos viajes en lo que ella daba uno. Le ayudaba mucho. Y mis hermanas también eran más pequeñas que yo, porque mi madre... todas las madres son iguales, pero mi madre tenía una cosa que ella prefería, de dar dos viajes al pozo antes de mandar a mis hermanas. Es una cosa que ella lo tenía, no sé dónde lo llevaba, y entonces yo, como era el más viejo, pues entonces yo procuraba de ayudarle a mi madre, porque mi madre trabajaba mucho en la labranza, en todo, le ayudaba a mi padre en todo. Incluso iba hasta a buscar leña.
Es que la mujer majorera fue muy trabajadora.
Ah, eso, la mujer de antes, y qué poca recompensa. Bueno, recompensas se han tenido también, porque todos estamos viviendo, unos más y otros menos, todas, pero la verdad que la mujer de aquella época, que hoy vive todavía, mi madre, gracias a Dios, no vive, no cobran nada. No han trabajado esas mujeres trabajaron mucho, porque, y lo poco que trabajaron no se la cotizó. Pues yo pienso, y sin embargo hoy hay personas que cobran, y hay gente de esa época que no cobran solamente una miseria, y algunas no cobran nada, porque yo conozco algunas que no cobran nada.
Quizás ha faltado algún tipo de homenaje a esa mujer trabajadora majorera, ¿no? Porque, como bien dice usted, no solo criaba un montón de hijos, porque se tenía antes muchos hijos, sino que tenía que ayudar en la labranza, en el ganado y luego la casa, ¿no? Y a veces lo más difícil de todo era el preparar una comida sin tener con qué, ¿no? Yo creo que eso era todavía mucho más difícil para esas madres, ¿no?
Sí, esa era la batea más grande y más difícil era esa, porque a veces... A lo mejor, como usted bien decía, esa madre tenía que, no solo que le ayudaba lo poquito yo con las cabras, si habían lentejas, mi madre ayudaba, y por la lenteja había que preparar, aprovechar la blandura, ¿no? Para que no, porque si había, no había blandura, al cogerla se granaba. Y entonces aprovechaba a mi madre la mañanita esa para ayudarle a mi padre. Después ella, porque al caero también había que darle vuelta, para que así me iba calentando el sol, para que estuviera la cementera bronca. Todo eso lo hacía mi madre, para que mi padre saliera a ganar jornal, al ganar algún durito para ir escapando. Para escapar, porque ya yo, cuando yo tenía 9 años, ya mi padre tenía 5 hijos, y la verdad que era muy difícil la vida de antes, sí señor.
Era tremenda, y sin nada de lo que tenemos hoy. No había luz en casa, menos había tele, por lo tanto, no había nevera, o sea, era súper complicado. Yo no sé si siendo niño uno era capaz de valorar todos esos esfuerzos y todas esas escaseces, ¿no? Porque a veces somos un poco ignorantes en esa edad de lo que nos rodea, ¿no?
Sí, señor. Yo a veces pienso, porque hoy somos todos ricos. Yo lo digo por mí. Yo soy rico. Mire, tengo luz eléctrica. Tengo una nevera donde poner las cosas. Abro, voy a la cocina, abro el chorro. Voy al baño, me baño. Somos ricos. Y a lo que usted la pregunta me hace de antes, eso era fatal. Nosotros, yo me acuerdo, a lo mejor salir al trabajo y no lavarme ni los ojos por no tener agua. Y sabe cómo, y la gente, mi madre iba a un tanque, si le daban permiso, ojo, porque si no le daban permiso, ponía una laja en el barranco y cogiendo cubitos de agua del tanque a lavar sobre una laja allí con jabón de ese que había antes, jabón suasto y jabón del Elgato. Sí, señor, era muy difícil la vida de antes, sí, señor.
Bueno, entonces usted nos comenta eso, siendo niño ya echaba una mano en la labranza, de sol a sol, ¿no? O sea, que había que salir por la mañana y a veces mal comido, sin comer, y esperar a llegar la noche y ir trabajando todo el día,
¿no? Yo diría que de estrella a estrella, eso es lo que había antes. Antes no se miraba el sol.
Eso. ¿Había reloj?
Ay, no, el reloj era cuando pegaba a partear, ese era el reloj. Digamos usted, en los días grandes, con calor, vaya reloj que no se paraba, sí, sí.
¿Y qué recuerda así un poco de todo eso? Porque ya no, ni siquiera tenemos eso, no tenemos ni la labranza, o sea, ya no, y algunos conservan algo de animales, pero tampoco como era antes, ¿no? Todo ha ido desapareciendo. Evidentemente, como decíamos, menos mal que ahora podemos vivir mucho mejor que lo que vivían ellos, ¿no? Pero es una pena que se vaya perdiendo todo eso, ¿no?
Ya, respecto a eso, yo, como esta semana tenía un par de excursiones, me da pena cuando veo esos apartamentos en la gavia. Ya no hay gavia, ya no hay cercado, ya no hay era donde hacer labranza. ¿Qué pasaría si un día llueve lo que tiene que llover Eso sería un escándalo. Esos apartamentos se irían, no habrían, qué sé yo, donde trillar si alguna persona hacía cementera, no había un cercado donde plantar un legume, porque antes se plantaban las arvejas en la primera reja y todas esas cosas. Yo estoy sintiendo, ojalá no diéramos ni un paso para atrás, que los pasos siempre se fueran para adelante, pero quién sabe, se nos puede ir a la tortilla a lo mejor algún día, porque, como decía, estamos viviendo bien.
Pero casi pues, mantenidos del aire, ¿no? Porque sí. Vivimos del turismo, y el turismo es algo frágil. Mañana deciden ir a otro sitio y a ver qué hacemos aquí, comernos el cemento, porque casi no tenemos otras posibilidades, ¿no?
Y el cemento, pues si no hay turismo y no se fabrica, y no, los barcos con cemento no traerían, es decir, que se acabaría todo. No habría movimiento de nada. Aquí nosotros, porque ya a las cuatro, aunque dice que hay una cantidad de cabras el otro día, lo dijeron el otro día que había una cantidad de ganado, no me acuerdo, mucho ganado había en Fuerteventura. Yo creo que no hayan tantas como dijeron, pero eso no es nada. Los tomates ya están, los tomates ya Marruecos se los llevó, el tomate no es nada. Tenemos solamente la divisa del turismo. Si esa se nos va, adiós amigos, estamos terminados, mi señor.
Es así de claro, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando un poquito de todo lo que fue ese pasado, ¿no? Porque yo creo que es importante el recordar, ¿no? Y que la gente, sobre todo los jóvenes hoy, a través de las palabras de los mayores, vean que no todo es oro lo que brilla, ¿no? Y que sobre todo se den cuenta de que para llegar a este momento mucha gente se tuvo que sacrificar, ¿no? Porque llegaba incluso a no tener casi ni que llevar a la boca, como decíamos, ni a los hijos ni a ellos mismos, ¿no? Y a veces ellos dejaban de comer para que poder dárselo a los hijos, ¿no? Y eso hoy en día casi no se lo creen los jóvenes, ¿no?
Yo tengo muchos recuerdos que los contaré allí en Así fue mi infancia, que se irá a tratar el libro así. No sé cuándo lo publicaré, ya lo di. Yo tengo muchas anécdotas, pero tengo una que no se me olvida nunca. A ver. Porque yo soy muy sentimental, ¿eh? Recuerdo en una de que ya era año, ese año no fue ruin, pero no fue ruin, pero hasta llegar a recoger la cementera era mal. Entonces nosotros vivíamos unas casitas en la banda. Ya mi padre tenía, ya me parece que ya tenía, porque habla de, yo creo que tenía ya cinco hijos, me parece que tenía ya cinco hijos, cinco hermanos éramos. Y en casa no había nada. Aquella noche mi padre fue a, porque antes había higueras, antes había nada, no es como ya está, ni eso tenemos hoy. Entonces mi padre yo fui con él a robar para comer. Yo eso no lo considero robar. Y habían otros, nosotros sentimos en otras higueras gente también haciendo lo propio. Pero bueno, no era eso lo que iba a contar. Lo que yo iba a contar, que nosotros había una gaviecita cerca de la casa y la cebada no estaba ni bien seca. Pues ¿sabes lo que hizo mi madre? Aquella madrugada se levantó y con unas tijeras pegó a cortar espigas, porque aquella noche solamente comimos higo solo. Y cuando nosotros cogió las espigas, las escasulló, las errabó, porque entonces tenía que rabar. En casa había un mortero de eso donde se rababa la cebada. La tostó, y como había molino mano también, cuando nosotros nos levantemos tenía gofitos de cebada con suerito, que es lo único que había, suerito, pero bebía aquella noche higos y suerito, y tenía gofito. Pues, esa es una de tantas, porque son muchas lo que pasemos antes. Hombre, hubo quien no llegara tanto, pero nosotros, la verdad, pero íbamos escapando por la cabrita, a veces, es que no había dinero tampoco, siempre que tenía dinero siempre conseguía algo. Que si venía batatas a Lanzarote, que si el estrapelo de Las Palmas, siempre conseguía algo. Dicen muchos que ni con dinero se podía conseguir. No, sí, con dinero sí, porque yo me acuerdo que gente que tenían dinero se iban para el norte, porque en el norte siempre habían pajeros, que era donde se guardaba el grano antes. Y traían grano y hacían gofio, y la verdad que era para el que no tenía dinero la pasaba bastante mal. Oh, bastante mal. Sí, señor.
De todas maneras, antes la gente era también un poco consciente de esa situación que podía tener cualquier vecino, ¿no? Y se echaba una mano, ¿no? Dentro de lo que se podía siempre se ayudaban, ¿no? La gente de los pueblos era consciente de que la situación era crítica para la gran mayoría, como bien comenta, ¿no? Había un poco más de ayuda, ¿no? Entre unos y otros.
Sí, yo recuerdo, cuando había gofio, por ejemplo, que en casa no había, o en casa había y en otra casa no había, se prestaban el gofio, y era por cuartillo. Cuartillo, sabrá lo que son las medidas, hasta el cuartillo, el medio almú, el almú, y la media fanega, hasta la fanega, etcétera, etcétera. Y entonces me acuerdo, cogían, le llenaban el cuartillo de gofio y se lo prestaba, y después cuando la otra gente lo tenía se pagaba, y así la gente, la verdad es que eran bien unidos, a pesar de los años malos y de todo lo que se estaba pasando, sí, la miseria y no sé la palabra, no me sale correcta ahora, la compartía.
Sí, todo ayudó a que sean, sí, un poco más, sí, se compartiera las cosas, ¿no? Bueno, y después cuando llegaban las fiestas y llegaba esos momentos donde uno se olvidaba, a pesar de que siguiera habiendo escasez de todo, ¿cómo se vivía?
Hombre, la fiesta, nosotros no comíamos el pan sino cuando venía la fiesta de San Miguel, deseando que viniera la fiesta de San Miguel para comer pan, durante el año de pan a nada de la llena. Hombre, había pan, me acuerdo que en Túnez había una panadería que incluso nos daba, llegó el momento que hasta repartían a medio pan, pero eso era comida de ricos, eso antes era comida de ricos, nosotros lo consideramos comida de ricos, eso era comida de ricos, la verdad que, pero bueno, ya después ya la cosa se fue mejorando, ya pegó a salir un poquito más de trabajo, ya que si ya se ganaba en casa, ya algunos nos fuimos haciendo granditos, uno ganaba en los nar, el otro, el padre por el otro lado, la madre ayudaba en la labranza, y ya, sí, ya se fue, y la cosa fue mejorando también, después pegó a venir, ya pegó a venir más comida, ya hubo más dinero, y, sí, ya se escapaba mejor.
Empezaban a trabajar donde fuese, ¿no? Y si había que ir caminando, se iba caminando, ¿no?
Bueno, yo pegué a trabajar de 13 años, fíjese usted, de 13 años, para ayudarle a mi padre. Yo pegué a trabajar con mi padre de 13 años, que era el único, porque mi hermana que me sigue a mí, que tiene 2 años, tendría 11, yo y el otro tendría 9. Nosotros nos llevamos de 2 en 2 años hasta, yo creo que hasta el penúltimo. Y la verdad que sí, no sé si ganaba 6 pesetas, 6 pesetas, pero eso fue en los años, a ver, en el año 40, 48, 49. Así que esa era la vida de antes. Pero no, pero ya después sí, ya. Pero trabajo siempre de mucho trabajo, muy fuerte los trabajos y poco dinero. Los niños trabajando, si no podíamos, era espedrando, no podíamos ni con media cesta piedra. Era fuerte la vida, digamos. Era fuerte.
Como que llegaba por la noche rendido totalmente, ¿no? Y al amanecer, otra vez a empezar.
A lo mismo. Pero eso a lo mejor un mes o 15 días, ya después otra vez a la deriva. Eso es lo que había antes. Y ya no, ya después, ya cuando ya nos hicimos grandes, sí, ya entonces ya, más ya se abrió trabajo para ir a otras islas. Yo me fui a trabajar a La Palma con algunos de mis hermanos y mi padre.
Joven también, ¿no?
Bueno, yo no fui tan joven. Mi padre sí fue con un hermano. Yo fui ya con 20 o 20 años, casi con 20 años, pero mi padre fue con otro hermano que le llevo yo 2 años, con 18 años, y después entonces fue primero, después ya el otro año ya volví, e incluso fue otro también con 14 años, pero eso era matar a las personas allí, eso habría que ver cómo se trabajaba en La Paz. Yo cuento algo también en eso también, bueno, como que estoy escribiendo mi historia, ¿no? Y la verdad que eso no era trabajo, eso era matar a los hombres, pero eso ganaban los hombres arreglado lo que trabajaban, ¿eh? Allí sí usted...
Que es peor, ¿no? Porque hoy en día... Si alguno cobrara según lo que rinde, igual no cobra, ¿no?
Pues en aquella época no aguantaban la semana porque eran hombres como Castillo. Los sueldos eran de 80 pesetas. Fíjese usted, cuando estaban aquí a 30 pesetas, los sueldos en La Palma a 80 pesetas, ojo, y de 80 a 40. Es decir, pero era penoso que un hombre ganara 80 pesetas y otro ganara 40. Y claro, se marchaban, porque hombres como Castillo se marchaban. Pues así era en La Palma. Arreglado, el precio se lo ponía usted el primer día de trabajo. Desde que veía, bueno, pues este gana 40 y el otro gana 80. Eso, así era el trabajo de La Palma, mi amigo. Duro, muy duro, muy duro.
¿Y allí qué se dedicaban?
A hacerse limines para plantar plataneras, porque nosotros cuando fuimos a La Palma había muy pocos palmeros allí. Muy pocos, los palmeros estaban todos para Venezuela, que fue cuando se levantó la isla La Palma, cuando se hizo muchos silimines, porque aquello, las huertas para plataneras le dicen silimines. Entonces allí y gracias a eso, y en Tenerife también, pero más en La Palma que en Tenerife, y muy duro. Allí había un sitio por los llanos que es volcán, y ¡guau! Eso, la sangre escurriendo.
Fíjese usted que quisieron aprovechar, cualquier rincón de la isla, aunque sí, aunque casi ni fuera fértil, pero había que aprovechar cualquier rincón.
Bueno, en excepto que la tierra, y nosotros estuvimos trabajando también en los camiones de ajuste que ganábamos, y no ganábamos más. Fíjese usted cuando estaban los sueldos aquí a 30 pesetas, nosotros ganamos a 300 pesetas, y no ganábamos más porque teníamos dos de La Palma, y eso es de que llegaba la Seina, nada de la Gina, y eso es lo que queríamos, y era cargando camiones de ajuste, mudando la tierra, es decir, de donde la había para donde no la había, echándola así, y así se hacía los elimines, porque a lo mejor estaba haciendo los elimines en un risco, y aquí no había ni pisco de tierra, entonces la traían de otro sitio, ¿vale? Y la verdad que ese fue un trabajo muy bueno. Nosotros llevamos una semanita muy buena ahí, y gracias a eso para enderezar.
Se trabajaba, la verdad es que antes sí que se trabajaba. Bueno, y fue creciendo. Bueno, pues seguimos hablando un poco de aquellos años, ¿no? Cuando usted fue para La Palma, ¿ya había hecho el servicio militar o todavía no había ido?
Yo no, fue en el 58, yo creo que yo, porque antes dije que fue antes de ir al cuartel, me parece que no, para no acá, ya no, para que no, yo me parece que fue el año que salí del cuartel, me parece que fue el año que fue, y mi padre fue antes del cuartel, sí, borró.
¿Y cómo fue la mil?
Bueno, la mil, familia, yo no tengo nada que decir de la mil. Sí, precisamente me tocó en Puerto Rosario, fue cuando hubo la revuelta en Sidi Ifni, estuvimos 48 horas sin quitarnos la ropa de arriba, porque con la revuelta que hubo allá de... Pero no, nunca fuimos, no pasó nada, no fue sin una pequeña revueltilla de allí de los moros que se elevaron, pero no llegó a nada, pero yo a la mil me la pasé bien. Bueno, bien hasta cierto punto, porque yo hice más guardia que un petudo. Yo me hicieron cabo y después resulta que el cabo, como tenía, se trajeron 180 moros para acá y los tenían en un campamento arriba, yo entraba en la semana a veces hasta tres veces de guardia. Si iba para arriba para los moros, cuando venía para abajo, o entraba de imaginaria de para entrar, o al otro día entraba de cuartel. Salía de cuartel, imaginaria, así que no habían sino pocos cabos. Y luego, yo hice muchas guardias. Bueno, yo creo que hasta 160 llegué a contar. 160 mucha guardia, dice, la verdad es que sí. Pero no, yo no me quedé.
Cerca de casa tampoco era tan difícil, ¿no?
Sí, pero era difícil porque no había transportes como hoy. El transporte era muy difícil porque solamente había una guagua a las 9, excepto que hubiera una si se venía la cantidad de militares. Eso es la relación de sábado a lunes. Si venía, por ejemplo, 25 o 30, entonces iba una guagua temprano, nos llevaba, de lo contrario no. Ah, sí. Y teníamos que estar allí a las 7, teníamos que entregar el pas. Y era muy difícil. A mí una vez se me dio un caso porque se me escapó esa guagua por la mañana. Yo creo que ha sido la única vez que yo me tomé unas copas de más. Y se me escapó la guagua y después cuando llegué ya al pase lo había recogido el coronel. Y después me apuntaba y todos venían firmados y el mío venía en blanco. Eso duele, ¿eh? Eso duele. Y me tuvieron cuatro meses sin relación nada más, la verdad. No, yo no dormí nunca en la prevención. Dormí sí cuando estaba de guardia, mientras no. Eso fue lo único que yo tuve del cuartel. Pero el cuartel es un colegio. Yo lo único que yo pienso del cuartel es que los años mejores de la vida de uno, cuando el hombre puede trabajar, cuando el hombre está entero, cuando el hombre, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, cuando puede derribar una pared o hacer un castillo y se lo pasa allí, ya me pasa a mí que el cuartel no es igual que antes. Yo voy al cuartel, yo pues, que no quieren darle, bueno, incluso hoy en el cuartel les dan hasta una paga y todo, les dan hasta una paga. Y yo pienso, incluso se puede, según lo poquito que yo tengo entendido, pueden sacar hasta una carrera del cuartel.
Sí, hoy es profesional, ¿no? Hoy no va nadie de una manera obligada, ¿no? Pero en aquella época había que ir obligado, cumplir un montón de meses y cuatro perrillas que le daban a fin de mes que no cubrían ni los gastillos que tenía allí dentro, ¿no?
No daba para nosotros, la caja de cigarros y el bocadillo valía 5 pesetas. 5 pesetas no las ganábamos nosotros, sino cada 15 días. Que a 15 días, y yo como cabo ganaba un poquito más. Me parece que los soldados ganaban media peseta, yo ganaba unas 50. ¿Mire usted? Eso era fatal. Pero hoy no, hoy incluso es una profesión en el cuartel. Aparte de que te pagan, cuando si quieres seguir, puedes seguir, y si te quieres, cuando sales de allí ya sales formado para desempeñar un puesto de trabajo. La verdad que el cuartel hoy, para mí es un colegio, es como quien está sacando una carrera. Si tiene cabeza, saca una carrera en el cuartel.
Bueno, pues como nos decía, después de la mili, ¿qué pasó? ¿Se decidió ya a buscar la muchacha? ¿Ya la tenía buscada? ¿Se casó? ¿No se casó? ¿Cómo fue eso?
Ya después, precisamente ya me casé, ya porque volví, fue después me dediqué también, porque yo he hecho de todo en esta vida, como cualquier hombre, ha trabajado en todo, ha trabajado en el campo, ha trabajado en la tierra, ha trabajado en los almacenes, ha trabajado en la construcción, ha trabajado en todo. Entonces ya después me fui un par de zafras a trabajar los tomates, a la ardea. Pegué a trabajar aquí, pero después me fui a la ardea y como la ardea, las zafras eran buenas, me fui allí y después ya me casé, ya seguí ya en los almacenes, ya no pude seguir porque ya los almacenes ya me nació la primera hija, ya no, ya los almacenes, por los almacenes se ganaba muy poco aquí. Y así, hasta que me decidí de marcharme a los almacenes, me fui a plantar hasta tomatero, hasta el final que...
¿Se hizo medianero?
No, entré de medianero en los tomateros, pero pocos años. Me gustaba mucho a mí la agricultura, me gustaba y me sigue gustando. Y ya después, después me hice hasta el bañil, que es el error más grande que he tenido en mi vida. Tuve un fuerte error más grande porque vino, yo me estaba dedicando a trabajar por ahí en la construcción. Y vinieron unos cursos de la PPO, ahí estuve en las playitas. Y entonces, para hacerse albañil, ya digo que fue un error, me hice albañil porque estuvimos en el curso 9 meses. Era la práctica, era de 9 horas, 9 horas en la práctica. Y después, cuando salíamos de la práctica, entrábamos en teórica. Bueno, para terminar, decir que yo llegaba a mi casa a veces a las 11 de la noche y a veces hasta las 12. Porque después el señor que lo traía, que era el señor que le estábamos haciendo los chalés, que yo no sé lo que pasó ahí, porque no teníamos ni seguro. Nos metía a 10 o 12 dentro de una enrobia y así los traía. Y la verdad, y después a partir de ahí me hice albañil. Y la verdad que hoy yo gano una porquería trabajando, porque al final fui hasta oficial de primera. Al final me hicieron hasta oficial de primera, pero si no hay acotice, no hay oficial de primera que vale. Incluso hoy, los que estuvieron de peones conmigo se metieron en estulería. Ellos ganan el doble que yo y mire todo lo que gano. Pero yo no me quejo. Yo soy de las personas que no me quejo, yo con lo que...
Es que antes quizás también se trabajaba demasiado, pero nadie tenía en cuenta eso, que había que cotizar, ¿no? Y incluso algunos, si trabajaba por una empresa privada, igual jamás se preocupó de mirar si de verdad estaba dado de alta y qué nivel se cotizaba de él, ¿no? Y todo eso, la gente no le preocupaba, quizás no sabía ni que existía, ¿no? Sino el caso era ir a trabajar y cumplir, ¿no?
Exactamente, eso de uno ir a preguntar a la Seguridad Social, eso viene de pocos años para sí, acá. Pues yo lo hice, yo creo que... de, qué sé yo, 10 años antes de jubilarme, es que yo fui allí a la Seguridad Social a preguntar lo que tenía cotizado, pero no estaba, es que trabajaba con contratistas. Yo los acotices que sirviera, que trabajé con empresas, por ejemplo, empresa alemana, Huarte y compañía, esas empresas que cotizaban, pero lo demás fue trabajo todo con contratistas de estos, que le cotizaban hasta como un pinche, hombre, la verdad que... Ese es el error más grande que yo he vivido. Porque si me hubiera metido, aunque sea de por ahí en los hoteles o lo que sea, estuviera ganando un poquillo más. Pero bueno, vamos a escapar.
Sí, la vida ya otra vuelta no tiene, ¿no?
Ya vamos a escapar de mis hijos.
De todas maneras, la viñelería tuvo una muy buena época, pero en la isla, ¿no?
No fue la mía. Yo cuando tuve los años buenos que yo podía ganar dinero, no había nada. Después sí. Ya después que yo ya dejé, entonces ya...
Llegaron las construcciones fuertes.
Ya llegaron trabajos fuertes y entonces se ganaba dinero. Y entonces yo digo, ya está, yo no, incluso después me invitaban para trabajar, yo no, ya yo me conformo con lo que tengo, yo no voy a quitar el trabajo a nadie, que había trabajo, ¿no? Y ahí lo dejé.
Bueno, ¿y cuántos hijos has tenido?
Bueno, mi mujer tiene 2 hembras y 2 varones. 2 hembras y 2 varones tenemos.
También había que echarlo para adelante, ¿no? Había que sacarle...
Hombre, o sea que para adelante yo ya le digo que como pobre no me quejo por la sencilla razón que yo no pude estudiar, pero mis hijos, tengo esta que llamó antes, no terminó la carrera, pero tiene 3 años de turismo, tiene un buen trabajo, tengo la segunda que es maestra escuela, tengo uno que es director de empresas turísticas, que tiene una empresa rural, y el pequeñajo este, que es pequeñajo, yo lo llamo pequeñajo, pero tiene 33 años ya, que va 33 años, y pero él es electricista, digo, está ganando buenos billetes,
También se lo trabaja, seguro.
Sí, gana buenos billetes.
La verdad es que gano por mí. Este no ha sentado mucho la cabecilla todavía. Es un tío mayor, pero yo no sé. Una vez está duerme en la casa, otra vez no duerme. Y yo la madre, ¿la noche durmió? Dice, no, esta noche no durmió. La vida es así.
Ya. Así es hoy en día los jóvenes. Eso no hay remedio, ¿no?
Lo tiene por ahí, ¿no?
El peluillo ese. Esos son mis cuatro hijos.
Pues entonces orgulloso, ¿no? Al final y al cabo usted también pudo darles trabajo y darles también eso.
Y el orgullo que tengo, porque este no quiso, ya digo, los otros se defienden bastante bien. Y este también se defiende. Ahora precisamente está, porque él pudiera eso de dar el boletín, que es lo importante de la electricidad, y ha tenido oportunidades, pero ahora ya lo cogió fuerte, porque ahora está, pero no podía ir a la clase sino los viernes y los sábados. Y lo veo, porque la matrícula le costó 100,000 pesetas. Y lo veo, digo, pero vas para dejarlo. Y dice, no, ahora no lo dejo. Ahora no. Y lo veo el hombre un poquillo serio.
Habrá concienciado de que eso es importante, evidentemente. Sí. Y eso ya le da a él también otras posibilidades diferentes a las que tiene ahora, evidentemente, ¿no?
Sí, ya se saca eso, ya tiene un porvenir. Entonces ya, a ver, ya sienta la cabeza que es lo importante.
Bueno, y don José, ¿a qué se ha dedicado después? Cuando ya uno dice, bueno, ya he trabajado bastante, ya tengo una edad para poder empezar a disfrutar un poco. ¿Se ha podido disfrutar?
Hombre, yo no pensé nunca, yo como decía, que los viajes esos que fue antes de jubilarme, ¿no? Pero ahora después de jubilado, pues ya...
¿Ya viajaba antes también, antes de...?
Sí, hombre, fui a una escuela de adulto para viajar, porque estaban los alumnos desde toda la isla, había un centro de adultos, y todos los años los estaban sacando, pero a viajes fuera de España, a España. Y entonces yo precisamente con esta hija, dice, papá, vamos. Y entonces ya le digo que me sacrificaba, después que venía cansado, me iba una horita allí, y la verdad que, no es que yo fuera a aprender ya mucho ya, pero algún recortillo cogí. Pero yo donde más aprendí fue donde decía antes, en eso de la PPO en la compañía. Y ahí como estaba interesado, porque yo no sabía ni lo que eran decimales, ni lo que era nada, ni lo que era un metro cuadrado, ni un metro lineal, ni nada. Entonces lo aprendí. Y por ahí seguí. Y hasta donde estoy ahora.
Ha estado viajando, me estaba diciendo, con la escuela de adultos, y a ver si se acuerda usted. Nada, eso es normal cuando estamos hablando, ¿no? La escuela de adultos, dice usted que viajó. ¿Y hasta dónde viajó? ¿Cuáles son los viajes que usted hizo?
Como estaba diciendo, que me apunté a la escuela de adultos para viajar, entonces, pues mire, nos fuimos 15 días a Italia. No, 15 días, no, 11 días a Italia. Mire usted, Italia. Italia, que yo no había ido nunca ni a la península. Italia, eso fue una maravilla. Eso salí chiflado de allí. Al otro año, París, Holanda.
¿Salimos?
Bueno, yo les digo que estuve 5 años estuve saliendo con los adultos. Y ya después ya esos viajes eran saladitos, entonces ya me dediqué ya a salir con los mayores. Yo les digo, bueno, yo estoy Holanda, Austria, Alemania, Suiza.
Eso es lo mejor que ha llegado a los mayores, ¿no? Después de una vida de trabajo.
Pero ese viaje que le estoy hablando, no, yo no era mayor todavía, era un viaje que cuando yo trabajaba todavía, entonces sí viajaban personas mayores nosotros con esos viajes, era verdad que viajaban, pero ya después que me metí con los mayores, ya me jubilé, entonces ya todos los viajes los hago con los mayores. Entonces,
digo que eso es importante, ¿no? El que tengan esa posibilidad, ¿no? Después de toda una vida trabajando, el poder conocer otros lugares, ¿no? Hay gente igual que en su vida había salido ni de la isla, ¿no? Y ahora, gracias a esos viajitos que se le organizan, pues va conociendo un poquito otros lugares, ¿no? Otras formas, otras costumbres. Y de paso suelen llevar ustedes, los mayores majoreros, también algo de aquí para allá, porque nunca falta el timbre o la guitarra. Siempre hay alguno que anima un poco y muestra ese folclore donde quiera que van, ¿no?
Le voy a contar una anécdota que nos pasó en París, porque nosotros estuvimos 3 días en París, capital, y... incluso nosotros tuvimos un hombre mayor aquí haciendo gimnasia, porque nosotros también aquí hacemos gimnasia en el centro y tal. Y estuvo 30 años en París. Y yo le preguntaba, oye, ¿usted estuvo en Versalles? ¿Usted estuvo en esto? Dice, ya que sé. Bueno, pues nosotros con los 3 días, no es lo mismo ir de turista que ir a trabajar. Y entonces la verdad que eso, una vez en Versalles, otra vez en no sé qué, otra vez en no sé cuánto, aquello era una maravilla. Y luego ya, pues ya le digo, ya pues ya... porque esos viajes eran un poquito más caros, ahora ya vino los mayores, y entonces ya los mayores, pues si yo le digo ahora esto del incenso, esto es lo mejor que ha venido para la gente mayor. Ya incluso ya este año ya fueron gente, ya fueron, creo que fueron mayores de mal, pero nosotros, yo he ido tres veces a Palma de Mallorca, 15 días.
Y de paso siempre se ha traído un recuerdo, ¿no? Porque vemos
sí.
Pues llavero, bolígrafo, de todo lo que usted podía, pues se traía de recuerdo donde quiera que iba, ¿no?
Sí, pero lo primero que yo cogía, que por ahí están, el libro. El libro donde quiera que yo estaba, bien, ahí lo tengo de Venecia, lo tengo de Roma, lo tengo de París, lo tengo de Italia, digo, no, de Roma, Roma es Italia, ¿no? Lo tengo de Alemania, de Suiza. Es decir, que donde quiera que pasaba, si no lo conseguía, pero procuraba de conseguirlo. Es casi el más dinero que me gastaba. Y después los llaveritos, ¿sí? Los llaveritos y el bolígrafo. Si no encontraba algo, aunque sea el bolígrafo, un llavero, siempre me traía un recuerdo. Mira, por ahí están. El molinito de Holanda, la torre de París, Torre Eiffel. Sí, muchas cositas. ¿Sí?
Un detalle de donde quiera que había ido y había pasado y había conocido, ¿no? Bueno, y dentro del hogar de la tercera edad, no es solo se viaja, también se hace un montón de actividades, una de ellas la gimnasia que nos comentaba ahora, ¿no? Usted ha colaborado y está colaborando con eso, ¿no? Con lo que es el funcionamiento y el organigrama de todo lo que allí se hace, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo yo llevo muchos años en el centro, ya digo, desde que incluso de antes de jubilarme, desde que tenía los 60 años, incluso desde antes, porque como mi mujer es pensionista, y aunque ella es más joven que yo, pero yo hubo una época que estaba en el seguro de desempleo y al ser ella pensionista yo podía ir al centro de mayores. Y a raíz de allí yo he ido con el centro de mayores, y la he ido cogiendo cariño a aquello. Y para mí el centro de mayores es la segunda casa. Y la verdad, respecto a lo que usted me decía de actividades, sí, hay actividades. Ahora mismo hay informática, la gente se reúne allí a hacer cosillas de esas de trabajos manuales, excursiones. Tenemos baile los domingos, todos los domingos, y tenemos rondalla. Cuando no hay rondalla, se reúnen allí a aprender a tocar tiple y guitarra, tenemos un monitor. La verdad que sí, el centro de mayores está funcionando de maravilla.
Y la gente participa, que eso es lo fundamental, ¿no? La gente mayor acude y está por allí también, ¿no? Porque a veces también, aunque sea sentarse, hablar, echar una partita a la baraja, al dominó, todo eso es importante, ¿no? Compartir un poco el tiempo, ¿no?
Y usted si acude o no, ya le digo, yo como responsable de las excursiones, este domingo hice una excursión con 110 personas, dos guaguas a tope, que eso ya es para que usted vea si participa, la gente quiere salir, la gente quiere pasárselo bien, y la verdad que lo estamos consiguiendo, esperemos que sigamos adelante.
Yo estoy seguro que sí. Bueno, y no es solo eso, usted me comentó, nada más llegar por aquí, que a usted también le gusta escribir. Fíjese, ¿quién iba a decirlo, no? Las vueltas que da el mundo, ¿no?
¿Y quién le dijo a usted que le gusta, que a mí me gusta más? Porque la verdad que me gusta más escribir que leer. Me gusta más escribir. Yo siempre, desde que tengo cualquier cosita que pase, ya estoy haciendo una de esas. La verdad que ya luego le demostraré mis trabajos. La verdad es que sí. Yo siempre, incluso, yo creo que lo dije una vez en el librito ese que tengo, al que me entrevistó para... Que yo a lo mejor voy conduciendo y estoy haciendo una décima. Y si encuentro la palabra perfecta, me echo fuera y la apunto. Porque después, si sigo y después esa palabra, no, me vendrá otra, pero la perfecta no me viene. Y la verdad es que sí, me gusta mucho hacer décimas, mucho, mucho, mucho. La verdad es que sí, y hacer anécdotas, cuentos, adivinanzas, yo le pego a todo.
Eso es muy bueno, eso es importante. De hecho, se ha presentado usted al certamen de décimas del municipio de Tuneja, ¿no?
Sí, he presentado ya eso, hay un par de años que salió, y la verdad es que yo me llevo presentando, y la verdad es que yo también en Tuineje, ahora está un poquillo parado eso, antes en los homenajes, hacían también los poetas del municipio, y otros que no, participábamos en las fiestas, ahora no, ahora está un poquillo flojillo eso, ahora nosotros no nos invitan ahora por la fiesta, no sé por qué, sí traen verseadores de fuera, cosa que yo lo respeto, pero debían de ocuparse un poquito más de los decimistas del municipio.
Este año también se presentó, aunque quedó desierto, ¿no? El de Fuerteventura, precisamente. Creo que fue usted el único que se presentó.
Bueno, yo leyendo el párrafo que publicó el Canarias 7, pues la verdad que yo cuando leí me quedé un poco solucionado porque Y yo quería enterarme a ver cómo era el sistema este, si, a ver por qué, como consideraron desierto el jurado por unanimidad, lo consideraron desierto, el fallo del jurado que lo dice bien claro. Pues entonces, la verdad es que me sorprendió un poco, porque yo, incluso algunos compañeros míos, dice, este año a ti no, tú, porque el año pasado ganó uno también de nuestro municipio, que fue Ambrosio Hernández. Yo felicito a todos los ganadores, y él mismo decía, José, yo creo que este año el premio sea tuyo. Y entonces yo, leído todo esto, fui a hablar con la concejala, pero yo no fui a reclamar nada, yo no fui a reclamar el premio, ni fui a reclamar nada, porque yo no sabía que se había presentado uno solo de Fuerteventura, fue ella la que me lo dijo. Entonces, dice, mira, el jurado, no, yo pegué primero a preguntar, si no, pegó a decirme cosas. Digo, mira, yo todo eso que tú me estás diciendo, solo sé yo cómo era la presentación, cómo era el formulario. Digo, todo eso que tú me estás diciendo, solo sé yo. Dice, pero es que al presentarse uno de Fuerteventura, el jurado lo dio por desierto. Y tú tienes toda la razón. Digo, mira, ya yo con eso tengo. Y viré la espalda y me marché. Y entonces, pues, la verdad es que yo pienso que yo no tengo nada en contra del jurado, los jurados lo considero así, son normas que ellos las pusieron, pero yo pienso que también que cuando se llega a una cosa de esas, y si hay una persona sola de Fuerteventura, porque yo nunca me presento a los concursos, porque yo no voy a combatir con esa gente, con los catedráticos, ni con los profesores de literatura, ni de agricultura, ni de nada. Yo con esa gente no. Pero a lo mejor a nivel de isla puede quedarse uno ahí a lo mejor. Pero esta vez lo tuve cerca y no me llegó. Y la verdad, pero
fíjese que una cosa, que normalmente en cualquier certamen se crea una cosa que se le llaman accesi, ¿no? Que es cuando queda desierto el premio, pues se le da un accesi, que no es el premio, pero bueno, es como de paso premiar el haberse presentado, ¿no? No es el premio real, pero se le da un reconocimiento al haber al menos hecho el esfuerzo de trabajar para estar presente, ¿no? Ni siquiera un accesi, ¿no? Nada.
Bueno, pues ahí está, bien claro está, lo consideraron desierto, y ahora también más después de desierto, creo que en esta misma emisora la concejala Foya todavía volvió a nombrar desierto otra vez, que no tenía que haberlo nombrado más, y me sigue doliendo, porque ya que lo consideran desierto, por favor, que no lo estén nombrando más. Yo sí lo estoy nombrando porque me encuentro decepcionado, ¿no? Pero claro, eso son cosas que son así. Yo no estoy en contra de nadie, yo no culpo a nadie, estoy en contra de los hechos.
Pero de todas maneras, igual se anima y el año que viene lo intenta de nuevo, ¿no? Porque al fin y al cabo uno tiene que seguir siendo fiel a sus ideales y a sus ganas de ofrecer algo al público en general, ¿no?
No, pero bueno, pero si usted es de Fuerteventura, es del municipio de Tuineje y es el que está llevando este certamen internacional, y la verdad que así de momento lo coge en Orsay, ¿no? Y la verdad que ya digo, yo no culpo a nadie, el jurado tomó sus decisiones, a lo mejor otra vez tendré más suerte. No sé, ahora mismo como estoy, no tengo ganas de
volver. Yo creo que sí, hay que volver a intentarlo. De todas maneras, nos queda mucho tiempo para volver uno a coger fuerza, ilusión y ganas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tal ha pasado este rato aquí con nosotros?
Hombre, pues, de maravilla, encantado. Yo sigo siempre pensando que, como usted me acaba de decir, siempre me sigue animando, pero la verdad que ya es tanto lo que tengo hecho y es tanto lo que tengo escrito que me haría falta un secretario. Puedo demostrarle algunos trabajos para que vea si tengo trabajo o no. Yo tendría no para un libro, yo tengo trabajo para 5 libros, pero claro, yo no puedo. La concejalía, ya le digo que tengo uno pequeñito ahí, cosa que se lo agradezco al concejal que estaba en aquella época, que él fue el que puso su empeño, que fue cuando salió el de Juan Ramón, el mío, el de Ambrosio y el de Miguel. Pero ahora, ya le digo, tengo cosas y estaba preparándolo, pero ahora a lo mejor tal vez vaya a dar una tregua. Y le voy a presentar, si quiere, lo que tengo preparado para demostrar ese libro.
Bueno, y por cierto, ¿no se atreve con una décima? ¿No tiene ahí algo que nos pueda dedicar?
Bueno, respecto a todo esto que estamos hablando, podría decir una décima, pero ahora mismo,
Sí. Se la voy a dedicar al jurado, pero que conste que yo no tengo nada contra del jurado. Conste, son amigos míos y les voy a dedicar esta vez. Yo no olvidaré jamás la decisión del jurado por el rumbo que ha tomado sin volver la vista atrás. ¿Cómo pueden ser capaces que estos cuatro pioneros hayan mandado al solajero las décimas de tu ineje que están rodando en su eje a través del mundo entero?
Pues ahí queda esa décima de don José Marrero Hernández. Bueno, ahora nos despedimos, pero les voy a ir dejándoles con unas imágenes de ese libro que él nos ha ido nombrando a lo largo de esta entrevista y de, bueno, un poco del trabajo que él realiza, ¿no? De todas esas memorias que ha ido recogiendo con el paso del tiempo. Se lo agradecemos, don José, que nos atendiera, y a ustedes, como siempre, también les agradecemos que sigan ahí, siempre fiel a este programa de Gente Nuestra. Si quiere y lo desea, usted puede ser el siguiente. Muy buenas tardes.
El trabajo que yo presenté para el concurso este de la décima internacional, para la CCS al segundo premio. Entonces, esto duplicado, esto lo presenté duplicado, 18 décimas, 18, 18 son 36, duplicado y completamente grapado. Y como ustedes pueden ver, este trabajo está bien limpio. Ahora que no tenga calidad, eso ya parte de otro. Yo lo he hecho como ha podido. Yo tengo muchas horas de trabajo aquí muchas horas de trabajo. Y entonces se las voy a leer. Aquí como esto era un sidónimo. Entonces mi nombre aquí era, soy Facundo de la Roca. Y el tema se trataba emigración humana. Es de lo que se trataba el certamen internacional. Y empiezo. Hoy ha escrito esta historia, es penosa y alarmante, que la empezó el emigrante y se quedó en mi memoria. Muchos cantaron victoria, otros no la consiguieron. Fueron los que se perdieron antes de alcanzar la orilla, porque la débil barquilla sus tablas no resistieron. Porque si ser marinero no se puede navegar, la barca te puede ahogar si no eres buen remero. Revisa todo primero como un patrón veterano, sea moro o cristiano, para que nada les pase, porque eres el enlace de emigrante humano. Si yo fuera un escribano y buena mi poesía, un día la recitaría cantando al punto cubano, a todo aquel africano que es pobre y se desespera y se mete en la patera sin ninguna dirección, buscando una población que sea digna y verdadera. Eso es lo que yo quisiera con todo mi corazón, de que haya una razón para quitar la patera, que no vengan de allá afuera con tanta dificultad. Es tan grande la maldad la que pasa el emigrante, por culpa de algún tunante lo sufre la humanidad. Yo escribo la realidad con pena y con cariño, cuando veo venir un niño en busca de caridad. Esa es la pura verdad de lo que en la tele vemos, y por eso no entendemos por qué el pueblo lo rechaza. No ven que no tienen casa ni en la patera remo. Es tanta la emigración la que navega sin rumbo. Ellos llegan dando tumbo con una gran ilusión. 36 en un furgón se encontraron dilatados, más de 50 asfixiados en una sola remesa, porque es tanta la pobreza de esos pobres desgraciados. Llegan muchos colombianos, igual que el resto del mundo. Es un delirio profundo de sus criollos y hermanos. Son muchos los castellanos de los que llegan bastante. Fueron nuestros emigrantes los que con su valentía cruzaron la travesía como cualquier navegante. La emigración humana, igual que la clandestina, tiene la misma doctrina, lo mismo que la cristiana. Es igual que la africana, que América y Oceanía, son de la misma manía y no pueden ser felices. El pobre y el infeliz sufren la misma agonía. Huyendo de los infiernos vienen muchos africanos, que como yo son humanos, los bendijo el Padre Eterno, de que ningún daño hacernos, porque en la Biblia escribió que si alguno se perdió en aguas desconocidas, es que peligra su vida si en el abismo cayó. Sin rumbo y sin rociega sale esa gente a la mar, y sin saber navegar se meten dentro de la brega. victorioso aquel que llega a la isla cenicienta, porque el mar y su tormenta no saben ni lo que es, la traen debajo los pies y ninguno se da cuenta. En esa lucha violenta con el fuerte temporal, llegan a gran tarajal veces en cámara lenta. Allí el pánico aumenta si no está la Cruz Roja. En este tira y afloja van buscando la manera, y sin llegar la patera el reportero se moja. Llega mucha gente coja a un pueblo humanitario. Para ellos es un sagrario, para nosotros congoja. Le dan la vuelta a la hoja porque se acerca otro viaje. Este es un pobre pasaje, el que no sabe ni entiende, porque él no se defiende cuando cae en el aguaje. Ellos pierden la energía en las costas de Tuineje, porque Tuineje es el eje de una gran costa bravía. Ni toda la policía que tiene España entera, ni por mar ni carretera pueden controlar la gente que nos llegan de allá frente traspasando su frontera. Si le hicieran un favor a esas pobres personas, no se trata de coronas para calmar su dolor, ya que ellos tienen valor de su peligro y su vida en busca de otra guarida donde poderse meter para darle de comer a su familia querida. Los canarios que emigraron a Cuba y a Venezuela, aún les quedan secuelas de lo mal que lo pasaron. A sus familias dejaron triste el corazón y el alma, con esa gran voz y alarma que sufre la humanidad, lo sufren con caridad en la isla de La Palma. Por ahí por los años 20 muchos fueron a migrar, ese es otro cantar según nos cuenta la gente. Fueron patriotas valientes, los de hoy también lo son, por esa misma razón todos deben ser iguales para aliviar sus males y su pobre corazón. Ellos salen de la orilla en cualquiera dirección. Entre Tarifa y Melilla llegan muchas en gestión. En esa es la confusión que tiene esa pobre gente. Cuando se ven de repente al lado de una patrullera, se asustan como cualquiera que nació en el siglo XX. Llegan con el viento en popa, engañados por patrones, buscando las direcciones para entrar en Europa. Traen enchumbada la ropa y su cuerpo moribundo. Quieren encontrar el rumbo por tierra o por el mar, porque quieren alcanzar la tranquilidad del mundo. ¿Qué le parece mi trabajo?